Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 28 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano.
Esta es mi décima temporada y siempre me está ya respetado el rival, siempre. Es verdad que, bueno, que lo que vivimos es una parte, ¿no? Muy, muy minoritaria, fueron... pues bueno, tres o cuatro personas, o diez, o las que sean, pero fueron muy pocas, y el club actuó de la manera que tenía que actuar, que es expulsándolos para siempre, pero todo lo demás, al final, creo que se trató de una forma injusta, ¿no?, a la afición del Valencia, que creo que desde que yo estoy aquí, por lo menos, ha sido ejemplar en todo, y estoy seguro que el sábado lo va a volver a hacer.
Sin elevar la voz, pero con un mensaje muy claro. Ha hablado el capitán del Valencia, José Luis Gallá, sobre lo vivido el pasado 21 de mayo en Mestalla, en aquel partido frente al Real Madrid. También lo ha hecho, en este caso del presente, Diego López. Y tenemos que contar más cosas en torno a este Valencia-Real Madrid del próximo sábado. Al margen de esto, novedades importantes en el Levante, la última hora de Valencia Basket, que mañana vuelve a la Euroliga, y el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
De la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, cuenta atrás, faltan poco más de 3 días para la cita en Mestalla frente al Real Madrid. Se mantiene la calma tensa informativa con todo lo que rodea este encuentro. Lo último que hemos sabido, también esperado por otra parte, es que el partido Iván Herraiz se ha declarado de alto riesgo.
Sí, a raíz de los acontecimientos de la temporada pasada, con esos insultos a Vinicius y todo lo que aconteció después con el señalamiento al estadio de Mestalla y a la afición valencianista, este año, con el foco puesto desde hace tiempo en este partido, el Comité Antiviolencia ha declarado el encuentro como partido de alto riesgo, lo cual implica un aumento del número de efectivos, también de seguridad privada, de controles a la entrada del estadio, todo para velar por la seguridad en un partido que ya de por sí tiene bastante intensidad desde la grada y que en este caso, por todo lo que viene aconteciendo en las últimas temporadas y en especial este último año, pues el Comité de Antiviolencia ha considerado que también va a ser un partido de alto riesgo. Queda atrás ya esta semana el caso Netflix después de la resolución del Valencia Club de Fútbol, pero sigue en boga la cuestión de la manifestación del próximo sábado a las 5 de la tarde y con esos movimientos que estamos viendo ya de Libertad VCF que ahora enseguida te contamos. Y luego, por otro lado, el intento que hay por parte del Valencia Club de Fútbol en que la gente se centre, por un lado, en el fútbol, las entradas están completamente agotadas, y por otro, en rendir homenaje a las víctimas del incendio de Campanar de la pasada semana. El que ha hablado hoy en los medios oficiales del club es Diego López, que luego te cuento, pero es una de las novedades en la convocatoria, y cuando se le ha preguntado sobre el valor Mestalla y el efecto que puede tener en el partido del próximo sábado, ha dicho lo siguiente.
Mestalla es Mestalla y aunque parezca que no a los equipos rivales, pues
también les asusta venir a Mestalla, porque al final es una afición que va y que no para de animar, que la sientes contigo, y pues no juegas solo contra 11, juegas contra un estadio entero, y al final eso pues a nosotros nos ayuda y al equipo rival les dificulta mucho. Que venga el Madrid o que venga quien venga, Mestalla se ha llenado todos los partidos, ya se ve la media de asistencia. Y pues creo que nos están ayudando mucho este año, como nos ayudaron el pasado, y claro que va a ser clave.
Andaba runtando, Iván, desde hace un par de días la posibilidad de que Diego López, al margen de entrar en la lista de convocados, pueda ser incluso de la partida. Enseguida vamos a tratar este y otros asuntos que tienen que ver con la actualidad valencianista. En el Levante Zamora estábamos pendientes del día y la hora para el partido aplazado ante la Andorra. ¿Sabemos algo?
No, estábamos y estamos pendientes de ese horario. Parece, como veníamos contando ya desde principio de semana, que pese a que había buena intención desde el Levante a negociar con el Andorra, no se han puesto de acuerdo, o al menos ese acuerdo, si ha llegado, ha tenido que ser hace apenas unos minutos, porque tenían los dos clubes de plazo hasta las 2 de la tarde para presentar una candidatura conjunta, si se me permite la expresión, para jugar ese partido. A esta hora hemos preguntado, la idea del Levante, como venimos contando en COPE, la intención era jugar finales de marzo o en la primera quincena de abril, alguno de esos días. A la Andorra le venía bien por el desplazamiento, aunque se había planteado poder jugar la próxima semana antes de Fallas, el 13 de marzo, pero eso al Levante le venía imposible por su desplazamiento a Burgos y porque después el partido siguiente le cogía muy cerca en el calendario. Así que estamos pendientes todavía de saber exactamente cuándo se va a jugar ese partido aplazado, ese Levante-Andorra que se tenía que haber jugado el pasado sábado y que desafortunadamente se tuvo que suspender por el trágico incendio.
Tiene un calendario terrible el Levante en el próximo mes de marzo, que ya está a la vuelta de la esquina, con este primer compromiso liguero en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Insisto, un mes de marzo por delante, cuesta arriba para el equipo de Felipe Miniambres. Un reportaje que puedes consultar ya a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Luego contamos más cosas del conjunto granota. Y cerramos la portada como cada día con baloncesto. Mañana vuelve la Euroliga para Valencia Basket frente a la Virtus, y el equipo de Àlex Mumbrú a punto de aterrizar en Italia, Fermín.
Así es, Hugo. Se han quedado en Valencia Bouba Touré, obviamente, que sigue al margen del equipo, y dos de los tres internacionales españoles, Víctor Claver y Xavi López Arostegui. Ha viajado Kevin Pangos. A mí me llamó la atención el mensaje de Àlex Mumbrú, mucho más positivo respecto a lo que espera que sea ya, que empecemos a ver la mejor versión del base canadiense con pasaporte esloveno. Desde que jugó el partido de semifinales contra el Real Madrid en la Copa, recordemos que se quedó descartado en el primero, Pangos había marcado esta época sin competición para ponerse a tono. Me cuentan que ha hecho muchas horas de trabajo extra, a pesar de la gripe que le tuvo uno o dos días fuera del equipo, para trabajar potencia y fuerza explosiva, para poner esas piernas al nivel que tiene acostumbrado. Yo quiero recordar que este base lleva 167 partidos de Euroliga, con una media de minutos de 24 por partido y 10 puntos anotados, más 4 o 5 asistencias. En Valencia Basket, en los 6 de Euroliga que ha jugado, está en 12 minutos, la mitad, en puntos 1,7. Imagínate si está lejos de sus registros habituales, pero es que en tiros de campo está en 16,7% cuando él ronda el 40%. Es decir, ha trabajado mucho. Àlex Mumbrú espera, como reconoció ayer, que empecemos ya a disfrutar, porque se necesita, del mejor Pangos.
La verdad sí es que Kevin ha hecho muy buena semana, ha podido estar con nosotros, ha podido trabajar. Yo creo que le venía bien, ¿no? Porque al final no es lo mismo un jugador que llega desde pretemporada a un jugador que llega a mitad de temporada, ¿no? Y no es lo mismo integrarse, ¿no? Como puede ser el caso de Justin, que se integra dentro de un ecosistema, a ser Kevin, que pues necesita no solo integrarse, sino aparte pues tener un poco el control del equipo, ¿no? Siendo un base tan director como él. Yo creo que esta semana le ha venido bien, ha dado bastantes pasitos adelante y vamos a ver si cada vez está un poquito mejor y nos puede ayudar. Confío bastante en que cada vez va a estar mejor.
Ojalá sea así. Mañana empecemos a ver la mejor versión de Kevin Pangos, una apuesta fuerte de Valencia Basket esta temporada en este último mercado, después de la salida de Martin Hermansson para la posición de base. Insisto, mañana prueba de fuego, buen día en Euroliga frente a la Virtus en Italia. 20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. En 60 segundos y hasta las 3 y media, Todo esto y muchísimo más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las ventas privadas a Estelantis en Yu Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Usia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
El viernes 1 de marzo, en mediodía, COPE más Valencia, estaremos en directo desde Torrent. Contaremos con la presencia de las máximas representantes del mundo fallero de la capital del Horta Sud, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y los representantes de Aguas del Horta y de la pirotecnia Vulcano. Hablaremos del espectáculo pirotécnico que el día 1 pondrá en el punto de mira a Torrent, equiparándola en materia pirotécnica con las grandes ciudades europeas. Como siempre, podrás escucharlo en el 92.0 de FM, COPE más Valencia.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol, empezando por lo deportivo, aunque no lo parezca. Hay un partido con tres puntos en juego en un estadio que hace semanas colgó el cartel de no hay billetes para asistir a lo que sigue siendo un clásico del fútbol español. Nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna, preparando la cita. Iván Herraiz, ¿con qué trabaja Rubén Baraja?
Bueno, pues ha trabajado con todos un día más, todos disponibles, no hay nadie de baja, los habituales más también los cuatro canteranos, Yarek, Pablo González, Hugo González y Rubén Iranzo, con Thierry por tercer día consecutivo trabajando con normalidad junto al resto del grupo. Vamos a ver si Baraja lo incluye en la convocatoria del próximo sábado. Como te contaba ayer, existe esa sensación en el cuerpo técnico de que al final no está la urgencia que podría existir en otros tramos de la temporada, porque Fulquier está a un nivel sensacional, y el que sí que va a entrar seguro, además de Diego López en la convocatoria, es André Almeida, que ya cumple un mes de recuperación después de los cuatro en los que estuvo lesionado y, por tanto, va a ser una de las novedades en la lista. Y la otra, como te decía, es Diego López, que además marcó en el partido del año pasado, en ese fatídico partido. El Valencia además ganó y lo hizo con un tanto del asturiano. Fue su primer gol en partido oficial con la camiseta del Valencia Club de Fútbol, y hoy se ha pasado por los medios oficiales del club, como escuchábamos antes. Ha confirmado punto por punto lo que veníamos contando en las últimas semanas en la sintonía de la cadena COPE. Primero, que notó un crujido en el momento del codazo de Centelles y que ahí empezó un poco a preocuparse de que la lesión podía efectivamente ser de nivel, que el propio Centelles le pidió perdón tanto en ese momento como los días posteriores, porque entendía que no había sido aposta ese golpe que acabó lesionando a Diego López, que el día de la operación fue cuando más dolor notó, pero que desde entonces, en las tres semanas que han pasado desde entonces, él ha estado muy normal, muy tranquilo, todo muy bien. Que sí, que ha recibido algún manotazo con la máscara, pero que nada, que está muy tranquilo, que está muy bien. Así es Diego López, así lo hemos venido contando en los últimos días y en las últimas semanas. Sobre el número de partidos que va a tener que utilizar la máscara, no lo sabe muy bien. Tampoco le ha preguntado, dice, al cuerpo médico, así que ya iremos viéndolo. Lo que sí confirma en este audio que vamos a escuchar es que, por si teníamos alguna duda, está totalmente recuperado.
Yo estupendamente, perfecto, al 100%. Ha ido todo bien desde el principio. De hecho, cortamos bastante plazos porque empezamos a correr 3-4 días antes de lo previsto, a tocar balón, y fuimos adelantando, y por eso podría haber llegado a Granada, y pues también pues me ha venido un poco mejor no jugar para coger más ritmo aún y esta semana hacerla al 100%.
ha añadido además que si hubiera sido por él, habría tenido 10-15 minutos contra el Sevilla, que él estaba para incluso una semana después de la operación haber jugado.
Es una grandísima noticia para el Valencia y para Rubén Baraja, la vuelta de Diego López a estar disponible entre los convocados y entre los posibles titulares de cara a todo lo que está por venir, porque es pieza fundamental en el ataque valencianista y se le ha echado muchísimo de menos sobre el terreno de juego en estas jornadas en las que no ha podido actuar. Lo contábamos en la portada, Zamora, para sorpresa de nadie, el partido se ha declarado de alto riesgo.
La comisión permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, como dices, ha acordado declarar ese Valencia-Real Madrid el sábado en Mestalla a las 9, partido de alto riesgo. Viene contando además Isaac Fouto en el partidazo las dos últimas noches que mucho ojo porque se va a multiplicar el número de personas y de cámaras que van a estar vigilando, y no me refiero a medios de comunicación, lo que pase tanto dentro de Mestalla como fuera, sobre todo en el recibimiento del autocar del Real Madrid cuando llegue a Mestalla. Así que mucho cuidado porque va a estar todo muy vigilado al milímetro.
Es que está penado. Es que es una denuncia por delito de odio.
Sí.
Que no es cualquier cosa. Más allá de la falta de educación, de la falta de respeto, es que está perseguido por la justicia.
Los que se lo van a perder, como venimos contando desde el pasado lunes, van a ser los de la productora brasileña que trabaja para Netflix. El Valencia les ha denegado la acreditación para entrar a Mestalla a grabar. Están haciendo un documental sobre el madridista Vinicius. Y ayer el presidente de la Liga, Javier Tebas, respaldaba al Valencia en su decisión de que no entre Netflix al campo.
Son decisiones que toma el club en las que son todas muy difíciles que tomar en el caso y ellos han decidido que no entre en este caso la productora, pues yo lo tengo que respetar absolutamente. Ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia, de la situación que hay en Valencia y creo que cualquiera de los que estamos lejos opinemos sobre esa situación sería un poco osado por mi parte.
Está muy bien lo que dice Tebas, pero hay que recordar que es una decisión del Valencia. No porque tenga plena potestad, que la tiene, sino porque quien acredita es la Liga, y la Liga sí que iba a acreditar a Netflix, porque sabe del documental y sabe de la importancia del marco en el que se encuentra la Liga, la competición, en todo este tipo de asuntos que le puedan dar publicidad al campeonato liguero. Pero en este caso fue el Valencia el que levantó la mano y dijo no van a entrar, así que te pido por favor que no se les acredite, como ha explicado el presidente de la Liga, Javier Tebas, y hemos escuchado, la Liga, Javier Tebas, ha decidido apoyar esta decisión de los clubes. Faltaría más, por otra parte. No estará Netflix en el estadio, pero sí que tendremos en la previa del encuentro el lamentable vídeo, uno más, de Real Madrid Televisión rajando del colegiado.
Después de todos los errores que condicionaron el último derbi en el Metropolitano, siempre en la misma dirección. Errores siempre contra el Real Madrid. Javier Alberola Rojas volverá a arbitrar un derbi. Esta vez, nada más y nada menos que la semifinal de la Supercopa de España. Con el árbitro castellano manchego, el Real Madrid tan solo promedia un 50% de victorias. Con Alberola Rojas, el Real Madrid.
Bueno, ha y así todos, dos... porque Zamora, el comité de disciplina, desestima la denuncia del club que sí, que había dado un paso al frente y había dicho no lo hace el CTA, no lo hacen los representantes de los árbitros, no lo hace la Liga, lo hago yo. Lo hizo el Sevilla y ¿qué?
Sí, pues nada. El comité de disciplina ha decidido no tomar ninguna acción después de la denuncia del Sevilla por este tipo de vídeos que acabamos de escuchar de Real Madrid Televisión, que por cierto hoy marca, y lo contábamos ayer en el partidazo, ya ha comunicado el Real Madrid que lo va a seguir haciendo pese a la información de Miguelito, que decía que a la plantilla no le gustaba
que, no le hacía ninguna... Sí, porque la plantilla pensará que el Real Madrid y esa plantilla no necesitan hacer ese tipo de vídeos para ganar los partidos. Todo sí. Lo contrario.
Ojo a la explicación del comité de disciplina. Dicen que en el escrito que presenta el Sevilla, en su denuncia contra estos vídeos, no se especifica qué es lo que el Real Madrid infringe o qué puntos del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol incumple el Real Madrid. En este caso, este vídeo de Real Madrid Televisión o cualquiera sobre los árbitros, del código disciplinario.
Yo creo que han preguntado en el partidazo varias noches y cómo se le puede meter mano y cuál sería la denuncia, a quién iría el castigo. Yo creo que es más un poco la pena del telediario, ¿no? El sonrojo de que los clubes, la liga, la patronal, el CTA, todos los estamentos posibles, el público en general, con dos dedos de frente, señale y ruborice a este tipo de prácticas, porque insisto, ya no es tanto a quién castigan, cuántos partidos le meten al presidente, al director de comunicación, al encargado de los vídeos, la multa económica, no es tanto por eso, sino por el sonrojo, el señalamiento por parte de todos de eso está mal hecho. El problema es que cuando tú haces un vídeo atacando a los jueces, lo que le estás demostrando, te da igual, no es para influir sobre ellos, es para demostrarle a los propios jueces y al mundo en general que estás por encima de ellos. Es un acto más de soberbia que de buscar un rédito, porque al final, como decía incluso el vestuario del Real Madrid a través de Miguel Ángel Díaz de Miguelito, rédito poco, porque al final el árbitro evidentemente va al campo y va fastidiado, por no utilizar otra expresión, contra aquel club, contra aquellos clubes, en este caso el Real Madrid, que está señalándole y echándole a la gente encima en la previa de los partidos. Habrá partido, habrá polémica y también manifestación en la previa del encuentro convocada por Libertad UCF para protestar una vez más contra la gestión de Peter Lim. Una protesta, Fermín, lo apuntaba Iván, que ya ha empezado a movilizarse por las calles de la ciudad.
Sí, porque desde hoy hasta el sábado, 8 horas diarias, hay circulando por las calles de la ciudad una furgoneta con una valla publicitaria con el Lim Go Home por una cara y en la otra lo siguiente: 2014-2024, la infamia se repite, manifiéstate por la defensa de nuestro escudo. Recordemos que ya el pasado mes de diciembre, Libertad UCF, con una acción similar, la llevó a cabo en las calles de Londres, con una especie de camión muy parecido al que hay ahora por las calles de nuestra ciudad, en el que se podía leer, eso sí, escrito en inglés, Peter Lim, Singapur, la trágica historia del Valencia Club de Fútbol, y que recordemos, pues vimos imágenes pues paseando por el Big Ben en Piccadilly y también, como no, por la Embajada de Singapur en el Reino Unido.
La manifestación que estaba prevista en las horas previas del encuentro, una marcha cívica que iba a partir desde la plaza del Ayuntamiento y finalmente, si no me corregís, era desde la calle Las Barcas, por motivos de seguridad, la exposición del Ninot creo que era, había un tema fallero que evidentemente impedía por seguridad que partiera la manifestación desde la plaza del Ayuntamiento, será un poco más adelante, en la calle Las Barcas, y de ahí hasta Mestalla, en los aledaños del Coliseo Valencianista, para alentar al Valencia en la previa del encuentro. Y un apunte más, antes de pasar a otros temas. Andaba preocupado el Valencia, Iván, por lo que pudiera pasar con la denuncia, la semana va de denuncias, del Real Madrid Athletic Club sobre el fondo CVC. Ya tenemos resolución.
Sí, ha sido desestimada la demanda del Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao contra el fondo CVC que había promovido la Liga con el resto de equipos. Ha sido la Liga la que ha ganado el juicio porque el juez de la primera instancia número 15 de Madrid ha considerado que no vulnera en ningún caso los estatutos de la Liga y que por tanto la operación con CVC entra completamente dentro de los parámetros de la legalidad. Decías tú que el Valencia ha estado muy pendiente. Recuerdo una comparecencia, entre otros, de Inmaculada Ibáñez, la directora financiera del Valencia, precisamente en lo que ahora mismo son las ruinas del estadio del Nou Mestalla, refiriéndose a la importancia de CVC y que con CVC tenían ahí una serie de millones de euros, 80 millones de euros, esperando para poder moverlos y con ello efectuar el estadio. Así que, evidentemente, el Valencia estaba pendiente de ello. Pues bien, la Liga ha ganado al Real Madrid, al Athletic Club, y ha sido desestimada la demanda contra CVC.
2:52, tenemos a varios valencianos y valencianistas en la final de la Copa del Rey.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
47 Fira del Llibre Antic i d'Ocasió, en la Gran Vía Marqués del Túria, del 22 de febrero al 19 de marzo, con la participación de 29 librerías de todo el país, de 10:30 a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Organiza el Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad Valenciana. Colaboran el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Disfruta del auténtico sabor de la lectura.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar. Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera, me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre es una alegría ver feliz a uno de los nuestros, en este caso a varios, porque son hasta tres, Zamora, los valencianos y valencianistas, que ayer se metieron ni más ni menos que en la final de la Copa del Rey.
Sí, empezando por Chaume Costa, titular ayer en ese Real Sociedad-Real Mallorca, que acabó con penaltis y con el equipo de Javier Aguirre en la final del próximo 6 de abril en la Cartuja, en Sevilla. Chaume Costa fue titular, no solo eso, dio una asistencia, casi marca con el resultado en empate, hizo un buen partido. Aguirre le quitan el 98, tenía una amarilla, vaya tela la amarilla que le saca Gil Manzano a Chaume Costa, eso es para otra historia. Así que salió Lato, valenciano, exvalencianista, lógicamente, como Chaume Costa, jugó el último rato del partido a un nivel bastante bueno, la verdad. Y el que no jugó fue otro ex del Valencia, Nacho Vidal, que estuvo en el banquillo, que acaba de llegar, como aquel que dice, a Mallorca en el pasado mercado de invierno y que se lleva el alegrón de jugar una Copa del Rey, o al menos está en el equipo que va a disputar una Copa del Rey, la cuarta para el Mallorca.
El papá de todos ellos y de prácticamente todo el vestuario, no por edad, sino por jerarquía, por galones y porque se lo ha ganado todos estos años en el fútbol español, es Chaume Costa, que acaba de aterrizar, si no me corrige, en Palma de Mallorca después de vivir una gran noche, no sé si de haber dormido poco, en Donosti, en San Sebastián, después de meterse en la final de la Copa del Rey. Palma de Mallorca, Chaume Costa, hola Chaume, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo
muy bien? Oye, lo de papá me lo tomo como un halago, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No lo habréis dicho por la edad, ni mucho menos.
No, yo también lo soy, o sea, y me siento igual o más joven que tú. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido?
Muy contentos, ¿no? Muy tranquilo, la verdad. Llegamos al hotel, disfrutamos, nos bebimos un par de cervezas, estuvimos reunidos en una habitación, hablando un poquito y nada, y mañana sí que tenemos una comida y lo disfrutaremos a tope.
Es tremendo, yo entiendo que dentro del vestuario, ya una vez conocido el sorteo, después de la competición que estabais haciendo, pues el tener el partido de vuelta en el Real Arena contra la Real Sociedad, un equipo de Champions de la parte alta de la clasificación, vosotros en una temporada donde la competición doméstica no estabais rindiendo al mismo nivel que la temporada anterior, con lo que cuesta evidentemente pelear por mantener la categoría y por dar la cara en el torneo del CAO, pudiera ser que la eliminatoria estaba algo descompensada, pero es que habéis hecho ya no solo el partido del Real Arena, sino también el de Somos, una eliminatoria de semifinales digno de finalista.
Bueno, es verdad que cuando te metes en unas semifinales de Copa sabes que te vas a enfrentar contra los mejores equipos de la Liga. Ya no solo en semifinales, sino en cuartos nos tocó contra el Girona, sí. El equipo revelación, el equipo que en ese momento era junto al Real Madrid que mejor nivel estaba, y desde ese momento yo creo que nos concienciamos en que sobre todo el partido contra el Girona, un partido podía pasar cualquier cosa encima de nuestro estadio, y luego ya cuando te metes en semifinal, la verdad es que es un premio, nosotros nos lo tomamos como un premio al trabajo, al esfuerzo, al sacrificio, ¿no?, que hacen todos estos compañeros, o que han hecho todos estos compañeros durante tantos años para llevar a un Mallorca, pues que en los últimos años pues había estado en segunda B, en segunda, en primera, muchos compañeros nuestros que no habían vivido este tipo de situaciones, la verdad es que es una alegría inmensa porque, bueno, te das cuenta que, por ejemplo de Dani Rodríguez, que tiene mi edad, pues nunca es tarde, ¿no?, para poder disfrutar de esto tan bonito que es el fútbol y bueno, muy contento sobre todo por ellos.
Háblame de ti porque llevamos siguiendo tu trayectoria desde las categorías inferiores del Valencia Club de Fútbol, factoría paterna, lateral izquierdo de ese vivero de magníficos jugadores que ha salido aquí en la entidad de Mestalla. Has tenido un periplo por el fútbol español buenísimo y por lo que estás demostrando todavía tienes cuerda para rato. Yo tenía alguna duda, no sobre ti, sino sobre el cariño que te iban a tener o el respeto que te iban a tener los clubes. Por ejemplo, el pasado verano, el Mallorca y tú decidisteis continuar juntos vuestro camino y no podías haber hecho nada mejor porque tanto Aguirre como el club como tus compañeros están confiando en el rendimiento que estás dando y, como decía Pedro, ayer te marcas un partidazo, asistencia, casi gol, 99 minutos, jerarquía. Bueno, estás en un momento tremendo. Ah, se ha cortado la llamada con Jaume Costa. Es un jugador que en verano estaba peleando por saber si seguía con su contrato o no. Jaume, ¿estás por ahí?
Sí, estoy, perdón.
¿Has escuchado la pregunta? Te preguntaba principalmente sobre ti, porque yo sé que el pasado verano tomaste una decisión, que era continuar en el Mallorca. El Mallorca decidió continuar contigo, a pesar de que evidentemente podíais separar vuestros caminos. Llevas toda la vida peleando por mantenerte en forma, por mantenerte en la élite, y yo creo que esto también es una demostración también para ti mismo y para aquellos que pudieran haber dudado de Jaume Costa, que estás dando un nivel tremendo y buenísimo para el Mallorca y para ti mismo.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nunca eres consciente de lo que tienes hasta que lo pierdes. Muchas veces necesitamos salir de nuestra zona de confort para darte cuenta todo lo que estás haciendo y todo lo que estás consiguiendo. Acabo de hablar con un amigo de Villarreal, un periodista de Villarreal, y me abren los ojos cada vez que me hablan desde fuera. Me dicen que tengo que estar muy orgulloso de la carrera que estoy haciendo, que estoy consiguiendo. Cosas que un porcentaje muy elevado de futbolistas no lo consiguen, y cuando te dicen ese tipo de cosas tú te das cuenta todo el trabajo que hay detrás, no solo con 35 años, claro, es verdad que tienes que trabajar el doble, sino con 21 años cuando me fui a Cádiz, cuando no jugaba, cuando Javi Gracia, de no jugar en Cádiz, me llevó al Villarreal B, cuando yo salí del Valencia, de mi equipo desde pequeñito, me fui al Villarreal con toda la ilusión de mostrarles al Villarreal que no se habían equivocado después de esos 10 años de estar en Villarreal, consiguiendo pues llegar a semifinales de Copa contra el Barça, Copa del Rey, llegar a semifinales de UEFA, al final, el último año, conseguir la UEFA, ¿no?, el preciado título al Villarreal. Y luego cuando te vienes a Mallorca, pues intentar demostrarle a esa gente que ha confiado en ti que todavía no estás muerto, que todavía tienes mucho que dar, y sobre todo que les vas a ayudar a conseguir lo que tú has conseguido en tu carrera, ¿no?, que es estabilidad, trabajo, esfuerzo, alegría sobre todo, porque estas cosas, has visto el vídeo, ¿no?, de la tanda de penaltis ayer, ¿no?, que te quitas esa presión, ¿no? Esa alegría es lo que te hace que vayas a tirar los penaltis con mucha más tranquilidad, ¿no? Y bueno, estoy muy, muy agradecido por toda la gente que te ha dado la oportunidad de poder demostrarle a todo el mundo que soy válido, que muy poca gente llega a conseguir lo que yo consigo, y sobre todo mi agradecimiento es en base a trabajo, esfuerzo y sacrificio diario y hasta que el cuerpo aguante.
Es un placer hablar con Jaume Costa siempre, sobre todo desde el cariño de los que le hemos seguido desde bien pequeño y hemos visto su progresión, como estaba describiendo ahora perfectamente en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Le haría un montón de preguntas sobre Javier Aguirre, si se tomó ayer el whiskito, cómo fue esa arenga previa a los penaltis donde rompe, como decía Jaume, con empujones, sonrisas, quitando, liberando tensiones, cómo ha sido la noche, los papás que sufren, los papás y que están deseando que Jaume, pues oye, que Jaume, que la familia, pues que se acerque ya a casa y él sigue compitiendo en la élite, llegando al sueño de conseguir una final de la Copa del Rey en Cartuja en los próximos meses. Pero para no robarte más tiempo, que estarás cansado, Jaume, antes sí que quería permitirle a Fermín, a Pedro, a Iván, si quieren comentarte algo, porque también te tienen mucho cariño. Fermín.
No, yo, Jaume, que estoy muy orgulloso de verte tan maduro. Yo sé lo que te ha costado trazar esa carrera, porque me acuerdo de la época de Cádiz, de las preocupaciones del papá, y estoy muy feliz de verte ayer en el corrillo ese, arengando a tus compañeros, siendo un líder al que todo el mundo quiere, vista la camiseta que vistas.
Muchísimas gracias, Fermín. Sabéis que los aprecio muchísimo, sobre todo a esa gente que a ti que te veía en Canal Nou, en los deportes, toda la vida, y bueno, habéis sido parte de mi carrera, porque siempre habéis estado ahí, siendo amigos desde la distancia, desde la cercanía, más menos cercanos, pero yo soy una persona muy agradecida con la gente que tengo a mi lado, no solo a mi familia, sino a toda la gente que ha podido estar un minutito conmigo en mi carrera, y yo creo que esto es fruto de todos, lo que yo consigo es fruto de todos los que en su momento me ayudaron y me animaron a seguir. Y la verdad que muy agradecido por tus palabras, Fermín.
Hacía Hugo referencia y tú también a ese corrillo. ¿De verdad, como he leído, no ensayaste los penaltis?
A ver, ensayar como decidir, oye, pues si llegamos a los penaltis tiramos. No, hicimos dos semanas antes como unos partidillos y tal, y como quedamos empate, pues no, mentira. Hicimos como dos equipos, centro, remate, a ver quién ganaba. Y como quedamos empate, pues para desempatar tiramos penaltis, pero por ejemplo Sergi Tardés lo falló, por ponerte un ejemplo. Entonces pues yo la verdad es que veo una tontería el hecho de ensayar los penaltis. Siempre soy partidario del que en ese momento se vea capacitado que lo tire, da igual que haya tirado uno en su vida. Joder, veas los penaltis de la final de la UEFA que tiramos 11. Y yo creo que a Mario Gaspar yo lo había visto tirar solo una vez en mi vida un penalti, y ha sido el penalti más desastroso tirado que había visto. Y luego pues lo marcó. O sea que quiero decir con esto que nunca sabes lo que puede pasar. Entonces ensayarlos o no me parece tontería.
Me hizo mucha gracia Darder al acabar el partido. Darder metió el quinto y en definitivo nadie puede dudar de la calidad de Darder, que decía Chaume de broma que justo la semana anterior lo había fallado en el entrenamiento, que decía yo estaba yendo hacia allí, estaba cagado, pero es que además Remiro se había tirado siempre hacia el costado cruzado y yo tiro cruzado siempre, y me dio por cambiar y es lo que, pues eso, yo cuando vi además la cámara esta que ahora ponen detrás justo del lanzador y ves a Remiro que se hace grande, que abre los brazos, lo que te estás jugando, la presión del campo de rival, la presión que ya tienes tú encima, es un momento tremendo. Y la verdad es que esa imagen de ver cómo rompíais el corrillo y os abrazabais, gritabais y sonreíais en la previa, yo creo que ayuda a muchos de tus compañeros para liberar tensiones y que al final afrontarais eso y el pedazo de trabajo que habéis hecho, Chaume. Nos alegramos un montón. Descansa lo poquito que puedas descansar, porque la competición sigue, y ojalá tú, tu familia, podáis disfrutar de esta finalísima de la Copa en la Cartuja, que os la habéis ganado. Dale un abrazo muy grande al bueno de Toni Lato y a Nacho Vidal también de nuestra parte, y todo el cariño del mundo.
Claro que sí, por supuesto se lo haré. Muchísimas gracias de corazón.
Chaume Costa, jugador del Real Club Deportivo Mallorca, valencianista, que se ha metido con todos los honores en la final de la Copa del Rey de la Cartuja, esperando rival, Athletic Club o Atlético de Madrid, lo sabremos mañana. Nos alegramos un montón por él, por el bueno de Lato, por el bueno de Nacho, por todos ellos, e incluso hasta el cariño que le tenemos a Aguirre en la distancia, que es un personaje increíble. ¿Algo más que añadir de la semifinal de ayer?
Estaba yo pensando, no tenemos ningún ex, ¿no? Bueno, paulista, el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y no me viene a la cabeza ningún más así.
Bueno, Lino en Atlético Madrid también.
Bueno, pero no es valencianista.
Ha dicho el Cholo que no juega a Griezmann.
Le
preguntó Javi Gómez, nuestro compañero de Cope Madrid, la semana pasada, ¿se arrepiente de en 2024 que solo lleva dos goles y pocas asistencias no haberle dado más descanso, que se le ve que acumula muchos minutos? Respuesta, no. Hoy, ¿Griezmann va a jugar? No, no puede. Ahora, ¿dónde están los que decían? Cuando aquella respuesta, mira qué cortante y qué seco el Cholo aquí, porque él manda y demás. Pues mira, Griezmann no jugará el partido posiblemente hasta la fecha más importante de la temporada.
Bueno, pero hay veces que te haces una pregunta en rueda de prensa, te contestan cortante y dices, ostras, qué mal te ha contestado. Yo casi prefiero que me conteste cortante sí o no que dé rodeos.
Si hoy le hace la misma pregunta, ¿se arrepiente de no haberle dado más descanso a Griezmann? Pues hoy igual era, diría que sí,
la
¿no?
pregunta,
hoy
ser,
igual
sí, diré.
Vamos a lo nuestro, regresamos a la tierra, 3:08. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas.
No sé si ha pasado algo con Vinicius, que está ahí mirando a la grada. Antes Rüdiger se acercaba a él. Mira a Vinicius señalando a la grada, no sé qué pasa.
No, Vinicius está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gaya se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando, se va a por
mira
el
asistente.
No, se va Vinicius a por el asistente para decirle quién es el que le ha insultado desde la grada. Lo está señalando con el dedo índice.
Que seguro que es insulto racista, claro, por eso se ha puesto así.
Vinicius tiene claro quién le ha insultado y está señalándole con el dedo índice pegado a la valla publicitaria. Gritos de tonto, tonto.
Le ha dado un beso al final.
Ahora hay grito de tonto, tonto para Vinicius.
En un estadio grita mono a jugador. Tenemos un problema. No, yo no lo tengo. La liga tiene un problema. Porque aquí no era una persona que se ha vuelto loca. Aquí un estadio se ha vuelto loco.
Desafortunadísimas manifestaciones del entrenador Ancelotti, totalmente equivocada en el que ha atildado a toda la afición de Mestalla de racista. El club esto no lo puede tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, ha debido de comprender otra palabra. Tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es un absoluto sinsentido. Cuando se dé cuenta, porque se ha equivocado, del error que ha cometido, debería pedir disculpas, evidentemente.
Sí, no son 46.000, ahí pido disculpas, pero no son uno o dos. No es que Vinicius es un provocador, porque le han insultado dos horas antes del partido. Entonces el protocolo tiene que empezar ahí.
Esto fue lo que vivimos el pasado 21 de mayo en Mestalla y desde entonces lo que ha coleado el asunto hasta a poco más de tres días para que arranque de nuevo un Valencia-Real Madrid en Mestalla. Viene la semana cargada y estamos solo a miércoles y lo que está por llegar. Y por eso queríamos bajar el balón, pararlo y abrir el mejor tiempo a opinión para asuntos valencianistas con quienes más saben en esta ciudad. Redacción del diario AS, Conrado Bayo. Hola, Conrado, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Redacción de 90 Minutos, Plaza Deportiva, Salva Folgado. La Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas.
Y siguen por aquí Fermín Rodríguez, Pedro Zamora e Iván Herraiz con Javi García, los mandos técnicos. Conrado, empiezo por ti. Viene la semana cargada. ¿Cómo la estás viviendo?
Pues como esperaba, sí, yo creo que desde que salió el calendario esta fecha la teníamos marcada, pues porque la vuelta de Vinicius con todos los condicionantes y toda la polémica que se suscitó la temporada pasada y la estoy viviendo como la esperaba, centrándose el foco pues en ese regreso de Vinicius a Mestalla.
Salva, ¿más ruido, menos ruido, el ruido esperado? ¿Cómo está siendo la semana?
Bueno, yo creo que es el ruido que todos esperábamos, teniendo en cuenta lo que sucedió y acabamos de escuchar ese resumen, el fragmento de voz que habéis puesto. Yo creo que todos esperábamos que evidentemente esto se volviera a remover pues cuando regresara el futbolista a Mestalla. Era algo evidente desde lo que sucedió la temporada pasada, sin duda.
¿Os parece que el caldo de cultivo está justificando que pueda pasar algo este sábado? ¿O creéis que como el mundo estará mirando, la gente va a ser mucho más cuidadosa, más allá de que, evidentemente, hay que decir que en Mestalla incidentes de este tipo, desgraciados como este tipo de incidentes, pasó el día del Real Madrid con esos tres seguidores que se identificaron y expulsaron de por vida y no ha habido más. Esta temporada hemos visto ovacionar a Tomás Lemar, que por desgracia salió lesionado del partido frente al Atlético de Madrid, o el mismo caso con Nico Williams frente al Athletic Club. Y en definitiva yo creo que el historial de un club centenario como el Valencia no es ni mucho menos como para generalizar como se ha hecho y tildarlo de racista. ¿Tenéis miedo al caldo de cultivo que hay generado y que el mundo estará mirando, Conrado?
No, porque tengo la sensación de que la gente en Mestalla va a ir como va siempre y los cafres existen y van a hacer de las suyas porque son cafres, pero el resto del estadio, pues Vinicius se va a llevar una bronca tremenda, no tengo ninguna duda, pero la misma que se habría llevado en otro contexto. O sea, no creo que vayan a haber más cafres de los normales ni menos. El que es cafre lo lleva en el cuerpo, lo lleva de serie y por desgracia también está en el fútbol.
Salva.
Bueno, yo creo que evidentemente Vinicius se va a llevar una bronca espectacular en Mestalla. Entiendo que todo quede ahí, pero como es un futbolista al que le gusta provocar a todas las aficiones contrarias, pues a partir de ahí siempre hay gente que no mire en el insulto desde la cara. Y como van a haber tantos ojos y hay una lupa, digamos, gigante depositada este fin de semana sobre la grada de Mestalla, pues vamos a ver eso, pues cómo se interpreta o si se malinterpreta, como se malinterpretó la temporada pasada y cuál es la trascendencia de todo lo que sucede a Vinicius, que evidentemente, como cualquier futbolista del Real Madrid, bueno, pues tiene una trascendencia a lo que a él le suceda superior a lo que le sucede pues a cualquier futbolista, por ejemplo, del Mallorca o del mismo Valencia en un caso similar. Por lo tanto, Hugo, hay mucha gente, evidentemente el Valencia no va a poder controlar a todos los cafres. algún cafre, espero que no, pero algún cafre se pasará de frenada en el insulto, y si eso lo vuelve a captar una cámara de televisión o lo escucha el futbolista y vuelve a señalar, pues estaremos en las mismas. Es que estoy convencido, lo tengo clarísimo.
Hablaba, Salva, del comportamiento, de la actitud, de la provocación de Vinicius sobre el terreno de juego, y os iba a preguntar, Conrado, Salva, precisamente por esto. ¿Creéis que desde el Real Madrid se pueda haber tomado, de momento, según los compañeros de nuestra casa, de COPE, no ha habido ese, no sé si llamarlo toque de atención, o advertencia, o aviso, o preaviso al futbolista, pero creéis que pueda haber, a medida que se acerque el partido, un Carlo Ancelotti, un Luka Modric, alguien por encima a nivel organigrama en el club, que hable con Vinicius para mentalizarle que evidentemente todo lo que le pase contra él no estará justificado, pero que él no alimente esa situación con un comportamiento antideportivo? Lo digo porque la temporada pasada sí que yo creo que todos somos conscientes que Vinicius, no solo en Mestalla, sino a cada campo que iba, incluso en el Santiago Bernabéu, jugaba revolucionado, estaba más pendiente de lo que pasaba en la grada, de lo que pasaba con el árbitro, de lo que pasaba con los rivales, que incluso de su propio juego. Y yo, desde esta temporada a fecha de hoy, me da la sensación que, salvo en contadas excepciones donde se le ha pelado el cable, ha rebajado las revoluciones. ¿Creéis que él también va a tener una actitud de perfil bajo, Conrado?
A ver, yo creo que es más fácil que se controle uno que intentar controlar a 45.000, ¿no? Eso es lo primero. También creo que la mejor versión de Vinicius esa temporada se está viendo en los partidos en los que está dedicándose a hacer lo mejor que sabe, que es jugar a fútbol. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es un jugador que se siente cómodo en ese ambiente, en ese ambiente hostil. Si no es un jugador que se amedrante ni mucho menos, sino que también forma parte de esa provocación y de ese juego con la grada. Pero creo que en este caso, no sé si el Real Madrid o el entrenador o algún compañero hablará con él. Él mismo tiene que hablar consigo mismo y es más fácil, insisto, que se controle él que intentar controlar 45.000, que como creo que hará Cafres entre esos 45.000, pues por lo menos el que esté, los 22 que estén en el césped, que tengan ese saber estar en el partido.
Salva.
Bueno, yo creo que Ancelotti y los capitanes de la plantilla habrán hablado con él, entiendo, desde Valencia y desde la lejanía con cualquier información relacionada con el Madrid, pero yo creo que en alguna ocasión os he escuchado a vosotros, Hugo, a nivel nacional, que a lo largo fundamentalmente de la temporada pasada, sí, tanto Ancelotti como diferentes futbolistas de la plantilla pues trataban de hablar con él para que evitara entrar o caer en provocaciones, porque al final eso redundaba en su perjuicio y que además pues tampoco le hacía ningún bien al Madrid. Yo entiendo que esta semana, de hecho, yo, si trabajara en el Real Madrid, en el cuerpo técnico, fuera Ancelotti, hablaría con Vinicius y le diría: mira, vas a un sitio caliente, acuérdate de lo que sucedió la temporada pasada y trata de que no suceda lo mismo, procura no encararte con la grada. Es lo que yo haría. A partir de ahí, pues desconozco lo que hará Ancelotti, pero como dice Conrado, yo creo que este futbolista está a gusto en un clima hostil. Otra cosa es que, bueno, pues luego responda a ese clima hostil y eso vuelva a soliviantar a la grada. Pero yo, evidentemente, si fuera Ancelotti, pues trataría de hablar con él para que pues no respondiera a ninguna provocación desde la grada si le llegase alguna, que entiendo, desgraciadamente, que le va a llegar.
Me quedan tres muy rápidas. La primera, asunto Netflix. ¿Estáis de acuerdo con la decisión del Valencia de no acreditar a la productora brasileña para colocar una cámara delante de la grada de animación en los 90 minutos del encuentro, Conrado?
Sí, que estoy de acuerdo, porque no es un medio de comunicación al uso, por lo tanto no creo que haya ningún choque con la libertad de expresión o con la libertad de información. Creo que es un documental, espectáculo televisivo y cinematográfico que está buscando un guión, y creo que el Valencia prefiere curarse en salud de la imagen que pueda quedar tanto de la afición como del propio club en ese documental. Yo la entiendo y la comparto.
Salva.
Yo ahí no estoy de acuerdo, creo que estoy solo en esta batalla. Para mí eso es censura, independientemente de que no se trate de un medio de comunicación. Y al final acabaremos pervirtiendo lo que es el derecho de admisión. Acabaremos por no dejar entrar a una productora y acabaremos por no dejar entrar a periodistas, que ya ha sucedido, y en ese caso, bueno, pues creo que lloraremos o nos quejaremos todos. Yo los hubiera dejado entrar, les hubiera prohibido la presencia de una cámara delante de la grada de animación, porque al final van a buscar lo que están buscando. Les hubiera marcado mis reglas, pero no les hubiera prohibido la entrada en el estadio. Pero una cosa, todo lo que busquen lo pueden encontrar en la Avenida de Suecia, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué más da que entren en el estadio si tú les marcas tus normas y ellos evidentemente las cumplen?
Asunto manifestación. Hay convocado una manifestación por parte de Libertad VCF para la previa del encuentro, una marcha cívica desde la calle Las Barcas hasta los aledaños del estadio en la previa de este Valencia-Real Madrid. ¿Creéis que va a tener un buen poder de convocatoria? Motivos no les falta, simplemente con criticar la gestión de Peter Lim ya estaría más que justificado, más allá de el caldo de cultivo que hay con el asunto del Mundial, de las obras del nuevo estadio, de las calidades de la construcción del nuevo estadio, pero con todo lo que ha sucedido en los últimos días, en los últimos tiempos, ¿qué expectativas tenéis respecto a este 2 de marzo, Conrado?
Bueno, los organizadores confían que se alcance una cifra de 20.000, que a mí la verdad es que me parece mucho por todas las cosas que hay el sábado también un poco en la ciudad, que es un primer fin de semana prefallero, digamos, pero creo que va a tener un seguimiento porque es una realidad que la afición del Valencia en general y en alto porcentaje pues está hastiada de la gestión, y se ha juntado pues el tema del estadio, el tema del mercado de enero, y yo creo que la afición sí que se va a manifestar, no sé si desde el principio, pero a lo largo del recorrido creo que se va a llegar a un número elevado de aficionados presentes.
Salva.
Bueno, yo es que creo que es el contexto perfecto y que al final va a ser un éxito, porque se trata de la ciudad de Valencia en el inicio de las fallas. Hay mucho movimiento, sí. Va a haber mucho movimiento, y luego además visita Mestalla ni más ni menos que el Real Madrid, por lo tanto yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que la manifestación en contra de Lim tenga éxito, sin duda.
Y la última pregunta que me quedaba me la voy a ahorrar y voy a invitar a los oyentes a que lean las páginas del diario AS y de Plaza Deportiva para tener toda la información. Era en el apartado deportivo, todavía quedan más de 3 días, así que nos voy a preguntar si Diego López sí, Diego López no. Insisto, páginas del diario AS y de Plaza Deportiva, y de vez en cuando si pueden que escuchen también Deportes Cope Valencia en nuestra página web. Conrado Valle, Salva Folgado, gracias. Un abrazo muy grande.
Solo de vez en cuando, ¿eh? Un abrazo.
Hasta ahora.
Un abrazo a todos.
Y 21 a las 3, enseguida contamos más noticias en COPE.
Big Mac Aldino, 100 años construyendo contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante. Zamora, seguimos pendientes de confirmar el horario del partido aplazado frente a Andorra.
Sí, ya decíamos al principio que estábamos pendientes, que todavía no hay una resolución formal desde competición, que es quien tiene que fijar ese partido aplazado. Venimos contando desde principio de semana que a la Andorra más o menos le cuadraba el 13 de marzo, pero que al Levante no, por los 2 partidos que tenía, uno en Burgos y el desplazamiento, y otro en casa, por las apreturas del calendario, que el Levante prefiere jugar a finales de marzo o a principio de abril, así que el plazo ha acabado a las 2 de la tarde para ponerse de acuerdo. Estamos pendientes de conocer esa resolución del comité de la Federación Española de Fútbol, el juez de competición, jueza, en este caso, que todavía no se ha pronunciado.
Se aplazó aquel compromiso liguero y también la rueda de prensa de Felipe Miñambres, junto con Maribel Vilaplana, la portavoz y consejera del club, para explicar, entre otras cosas, la destitución de Javi Calleja. Para eso ya sí que tenemos fecha.
Va a ser mañana, entre la 1:00 y 1:15, en la Ciudad Deportiva de Buñol. Hay que explicar que, como el Levante el pasado lunes decretó 5 días de luto oficial, había suspendido la rueda de prensa a la que hacía referencia, en la que la portavoz del consejo y el director deportivo Felipe Miñambres iban a explicar un poco la situación del club después del adiós de Calleja. Lo que ha hecho el Levante es, como la Liga te obliga a hacer una rueda de prensa previa al partido, el equipo viaja el próximo viernes hasta Oviedo, la adelanta el jueves, va a permitirnos, y así nos lo ha explicado a través de la convocatoria hecha de forma formal, que en esa rueda de prensa, Felipe, se le va a poder preguntar por cualquier cosa, no solo por el Real Oviedo-Levante del sábado a las 6:30. Así que mañana escucharemos la versión de Miñambres de por qué se despidió a Calleja y, sobre todo, si la decisión de sentarse él es propia o ha sido impuesta por el consejero delegado Pepe Dávila. Le ha dicho: Felipe, tú ahora a entrenar.
Porque a partir de esta próxima rueda de prensa, Felipe ya solo responderá como entrenador.
Hombre, entiendo. Bueno, sí, no, igual gasta el comodín de solo de fútbol, pero vamos, en principio, el formato de la rueda de prensa prevista era esa. Era una formato director deportivo y otra entrenador. La de mañana va a ser conjunta y a partir de ahora, pues supongo que nos toreará bastante, como hacen los entrenadores. Eso pregunta sobre el director deportivo. Claro. Pues supongo que Felipe dirá.
Es un poco el meme de Spiderman.
Claro, yo estoy aquí. No conozco el meme, pero...
Los dos Spiderman que son iguales y se señalan.
Ah, pues eso, sí. Mismo. Claro, pues entonces supongo que él dirá, no, solo quiero hablar de fútbol, esto es la temporada que viene. Supongo que irá por ahí a partir de la próxima semana. Pero mañana podremos preguntarle a Felipe Miñambres por absolutamente todo.
Calleja fue destituido tras empatar en Ferrol, en un viaje que ya contabas, Pedro, la semana pasada, que no gustó a los jugadores. El sábado toca viajar a Oviedo y esta vez se va a hacer en otras condiciones.
Sí, recuerdo ese lunes desde el Ciudad de Valencia contaros, Hugo, que había sentado fatal, como ya podíamos intuir, a los jugadores y a prácticamente todos los miembros de la expedición, diría yo. Excluiría ya no solo a los futbolistas, sino a todo
el cuerpo técnico, el staff,
a todo el mundo que viajó. La forma, aquella rocambolesca de viajar a Ferrol, pasando por Madrid.
¿Fue tren a Madrid?
Fue autobús a Madrid.
Autobús a Madrid.
Tren, noche en Madrid. Tren Madrid-Santiago, autobús Santiago-Ferrol, autobús Ferrol después del partido hasta Santiago, avión hasta Madrid y carretera-autobús Madrid-Ciudad de Valencia para llegar al filo, me contaron, de las 4 de la mañana.
O sea, ni un mochilero, ¿eh?
Ya.
Que yo lo he hecho.
Sí, sí.
Pero vamos.
Pues ha mejorado un poquito. Eso sentó fatal y ha mejorado un poquito el viaje a Oviedo. Hay 100 y pico kilómetros menos hasta Oviedo, he mirado, que hasta Ferrol. Y lo que va a hacer el Levante es volar hasta Santander, hacer casi 200 kilómetros en carretera para estar en Oviedo y luego volver a Barcelona en avión, lógicamente, y carretera. Es decir, no te creas que es...
El que va loco es el del autobús, ¿eh?
Viajar... Bueno, lo que tiene...
El del autobús tiene que estar recibiéndolos en Santander.
Que obviamente no puede.
Y luego tiene que estar recibiéndolos en Barcelona.
Que mira, si quieres lo voy a preguntar, pero obviamente no puede ser la misma persona. No le da. No, vale, le da...
no puede haber varios choferes, pero sí que puede ser el mismo autobús.
No,
yo creo que no será el mismo.
No creo, no creo. No me pongáis en ese aprieto, lo preguntaré mañana, pero vamos, no es.
¿Tendrá el Levante? ¿Cuántos autobuses tendrá el Levante serigrafiados?
Pero si es que solo el gasto en gasolina para.
Ya, por eso, por eso.
A un sitio, luego a otro.
Claro, sí, pero que no creo que. Quiero decir, Alsa, no creo que le recoja Alsa al Levante en Santander para llevarlo a Ferrol.
No descartes si le sale más barato que pagar la gasolina.
¿No va a ir con el autobús del club que va a serigrafiado con el escudo?
Mañana, esta tarde lo pregunto y me informo. Yo he visto algún, tiene que haber varios, porque el femenino viaja.
No, sí, yo lo he visto.
Claro.
Yo lo he visto muchas veces.
Bueno, aparte que no, eso no lo hacen todos los clubes. Luego tú ves el autobús del Villarreal recogiendo niños por ahí.
Sí, sí.
Y eso, no.
Sí, sí, bueno, sí, y el del Mestalla.
Sí, claro, normalmente cuando un equipo de primera división viaja a una ciudad, el autobús está esperándole.
Sí,
o por estás pasar. Cruzando los dedos por no meter a nadie en un marrón y que no te digan que va Valencia-Santander, Santander-Barcelona y Barcelona-Valencia, que es un triángulo maravilloso, por cierto.
Sí, no, es la verdad que te metes una buena paliza de kilómetros.
Vamos con lo deportivo, ¿por dónde pasa la última hora?
Bueno, pues penúltimo entrenamiento esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol. Mañana vamos a preguntarle a Felipe cómo está Alex Valle y Algovia. A los dos les debe quedar poquito, pero yo los descarto a ambos, lógicamente, para estar en la convocatoria o poder jugar.
No está Algovia en su prime, que diría Iván, esta temporada, digo.
No.
O sea, es que se había hablado muy bien de ese fichaje. Yo la verdad es que no los conozco a todos y Algovia no tenía el gusto, pero cuando lo fichó el Levante del Getafe, si no me corrige,
sí, sí,
la gente hablaba, los que entienden de esto, que se le había arrebatado al Getafe un jugador muy, muy, muy prometedor, que de hecho al Getafe le molestó mucho.
Bueno, él empezó más o menos, tuvo una lesión muscular. Luego recordarás un partido en el que él marca, que rompe a llorar,
sí,
y explica,
sí,
no recuerdo el rival, pero sí, sí. Él luego explica en rueda de prensa que aparte de ser su primer gol como profesional, lo había pasado bastante mal a nivel de Coco, y poco después se volvió a romper con la lesión muscular que le tiene fuera. Así que sí, no está siendo un gran rendimiento, desgraciadamente, porque casi no lo hemos visto, o con regularidad no lo hemos visto sobre el terreno de juego al Gobia.
Pablo Martínez está disponible.
Sí.
Quiero ver dónde lo pone Felipe.
Pues yo te voy a decir una cosa.
¿Tú crees que va a jugar en banda?
Yo no lo sé, pero yo ahí es que voy un poco contracorriente, porque el año pasado jugaban Pepelu y Vicente Iborra todos los santos partidos que estaban, los dos de doble pivote. Y Pablo Martínez jugaba donde podía. Uh-huh. Entonces, de hecho, mira, no me gusta recordar esta imagen, pero él cuando se lesiona en un gran partido, en un momento de forma en el que estaba espectacular, que es el día del Albacete, él se lesiona en una carrera por banda izquierda en el partido de Levante-Albacete. Uh-huh. O sea, que sí, que yo entiendo que queréis verle por el centro, pero el año pasado jugaba por un costado y fue un temporada.
Yo creo que no es lo mismo jugar en banda porque están Iborra y Pepelu en el doble pivote que jugar en banda porque están, pues, cualquiera de los que están
perfecto
jugando esta temporada, por ejemplo.
Ahí te doy la razón. Te doy la razón.
Pablo Martínez y Javi Guerra al centro los dos.
¿Bien? No, él lleva un globo, te lo puedes imaginar, espectacular, por el hecho de no jugar en su sitio, pero bueno. ¿Qué es lo que?
Bueno, lo veremos. 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en COPE. Adiós. No sé,